mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y hablamos también de la pandemia. Este tercer día del mes de mayo baja ligeramente el número de personas con coronavirus en el área sanitaria. Rondamos los 3.000 casos, con una reducción de las hospitalizaciones en torno a 170 pacientes ingresados en esta jornada. En 24 horas se han diagnosticado 240 nuevos contagios. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo. Y una mujer de 88 años es la última víctima que nos deja la pandemia aquí en nuestra área. La Xunta pide prudencia a los ciudadanos a la hora de prescindir de las mascarillas. 1:20, escuchas Mediodía COPE. Como todos los martes, saludamos ya al delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Después de que el gobierno de Pedro Sánchez haya anunciado que se retrasa lo de poner límite al precio del gas y controlar así también el precio de la luz, la Xunta, sin embargo, se sitúa, como siempre, al lado de los ciudadanos y de las empresas. Y hay que recordar que tenemos abierto el plazo para el programa Bono Energía PYME. Así que recuérdenos un poquito en qué consisten estas ayudas.
Sí, el Bono Energía PYME, yo creo que lo vamos a entender todos muy, muy fácil, es una línea de ayudas para actuaciones energéticas que está orientada hacia pymes, negocios autónomos. La estrenamos el año pasado, fue una línea que convocamos por primera vez el año pasado para reactivar la economía ante una situación pues económica desfavorable que había sido generado por la pandemia de la COVID-19, y también pues una forma de ayudar a las pymes, a los comercios, a las pequeñas empresas, a reducir lo que son los costes energéticos. ¿Qué es lo que se subvenciona? Pues la instalación de elementos de control solar, como pueden ser los toldos y láminas térmicas, la renovación de equipos de iluminación, sustituyéndolos por los de tecnologías LED, que ahorran en consumo, mejorando la eficiencia energética de las instalaciones eléctricas, reemplazando equipamiento como puede ser cafeteras, lavavajillas, lavadoras, por otras más eficientes, y luego por implantando pues sistemas domóticos de control de iluminación y de adaptación de la intensidad de la iluminación. En definitiva, todo tipo de instalación que permita reducir el consumo, mejorar la eficiencia energética de los negocios, ¿no? Mm. Se subvenciona hasta el 80% de la inversión, con lo cual es una de las ayudas que más porcentaje de inversión cubre, y con un límite máximo de 6.000 euros por solicitud. El año pasado, en nuestra comarca, fueron 54 los autónomos y empresas que recibieron estas ayudas por un importe total de 240.000 euros, y yo lo que quiero aprovechar pues es este momento para animar a todas las pymes que nos están escuchando a pedir estas ayudas. El plazo está abierto hasta el 14 de julio, pero yo lo que hago es un llamamiento a que lo hagan lo antes posible, porque el momento que se acabe el crédito pues se cerrará la convocatoria. Mm-hmm.
Ayudas que en los tiempos que corren son muy bienvenidas. Hablando de empresas, ¿qué es esto de la nueva ley de áreas empresariales que aprobaba el pasado Consejo de la Xunta?
Bien, pues es una nueva ley que aprobamos en el último Consejo, que lo que busca es un doble objetivo: agilizar, simplificar y flexibilizar la planificación y creación de suelo para las empresas. Estamos hablando, cuando decimos suelo a las empresas, estamos hablando de polígonos industriales o suelo industrial. Y lo que queremos hacer con esta ley pues es garantizar el equilibrio entre un uso sostenible de nuestro territorio y el fomento de la actividad económica en la ciudad. Lo que buscamos es dar coherencia a todos los instrumentos de planificación de suelo empresarial vigentes, y se convierte en la primera regulación específica de todas las comunidades. Con esto buscamos crear también reservas estratégicas de suelo para para que las empresas puedan instalarse, para que las empresas puedan invertir. Buscamos con esto que haya, que cuando tengamos pues un gran grupo inversor que quiera generar puestos de empleo en nuestra comunidad, pues tengamos una herramienta jurídica que nos permita llevarlo a cabo. No puede ser que por ejemplo, el anuncio de la planta de fibras textiles que va a suponer por la creación de miles de puestos de empleo y un impacto económico muy importante para nuestra comunidad, pues que a lo mejor se tenga que ir a otra comunidad o a Portugal porque no somos capaces de desarrollar suelo industrial o tardemos más de 10 años en hacerlo. No puede ser que empresas tan importantes como las que tenemos en el entorno de nuestra comarca, pues por un problema de suelo industrial, pues tengan que deslocalizarse, ¿no? Lo que tratamos con esto pues es generar esas áreas estratégicas y luego pues hacer un crecimiento pues sostenible y que permita pues sobre todo pues crear ese crear empleo, crear inversión y en definitiva pues proporcionar futuro a nuestra comunidad.
Tengo que decirle que no podían tomar mejor decisión que nombrar al gran comunicador de esta casa, Carlos Herrera, embajador del camino, porque además se lo merece. Hay que decir que todos los años hace algún tramo del camino, lo relata en sus redes sociales. ¿Pero qué significa esto de ser embajador del camino?
Pues a mí me ha producido una satisfacción especial este nombramiento en el pasado Consejo de la Junta de Carlos Herrera como embajador del camino. Primero por justicia, porque creo que se lo merece. Creo que es la persona idónea para representar a Galicia y para llevar el Xacobeo y el Camino de Santiago pues a cualquier otro, a cualquier punto de nuestro país, sino incluso fuera de nuestro país. Pero es que además, como oyente de la COPE y que disfruto a Carlos Herrera todas las mañanas, pues aún me produce una satisfacción más grande, ¿no? Se trata de una distinción de carácter vitalicio con lo cual se reconoce su labor en defensa y promoción del Camino de Santiago, así como también de la cultura y de los valores xacobea. Reconocemos la defensa que el periodista hace siempre del camino en su trabajo diario, en su trabajo radiofónico, pero también como peregrino, como bien nos indicabas tú, ya que realiza todos los años el Camino de Santiago. Esta distinción se creó en 2013 por la Xunta de Galicia y yo quiero un poco pues destacar quiénes han sido nombrados hasta ahora embajadores de honor: el rey Felipe VI, Vicente del Bosque, Mariano Rajoy, el rey Juan Carlos I y el Consejo de Europa. Yo creo que compartir con estas cuatro personalidades y esta gran institución, esta distinción, yo creo que para él es un gran reconocimiento, y para todos los oyentes, todos los fósforos de Carlos Herrera, pues un gran placer, ¿no?
Merecidísimo reconocimiento, sin duda. ¿Qué tal el encuentro con el futuro presidente de la Xunta y del Partido Popular de Galicia?
Pues fue un encuentro, yo creo que muy bueno. Se percibía unidad, se percibía fuerza y sobre todo muchísima ilusión. En la reunión que tuvimos ayer con Alfonso Herrera, en la que estaban presentes pues todos los alcaldes, los portavoces, consejeros y otros cargos de la provincia, pero también y como secretario del partido en La Coruña, pues me gustó mucho que ver la importante presencia de afiliados y simpatizantes que hubo de nuestra ciudad. Yo creo que nos volcamos con Alfonso Rueda. Y eso es muy importante porque, primero, permite que el partido esté más unido, permite también motivar y proporcionar y dar ilusión en un relevo que no es nada fácil de Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo es un gran líder y es el gran referente del Partido Popular de Galicia y no es fácil. Ni es fácil para el propio Alfonso Rueda, ni es fácil para los diferentes responsables que estamos en llevando el partido en alguna de las ciudades o de los municipios de Galicia, y tampoco para los cargos de la Xunta de Galicia y responsables políticos que están en la propia Xunta, ¿no? Pero yo creo que este tipo de actos pues es muy importante, permite exactamente pues ver la unidad y la fuerza que tenemos, y también pues por supuesto pues actuar con responsabilidad y dándonos cuenta de lo que realmente pues nos corresponde, ¿no? Y a mí me gustaría pues destacar dos aspectos: esa unidad y ese apoyo unánime que visualizamos ayer, y por supuesto pues la confirmación de que si el presidente provincial del Partido Popular de La Coruña, Diego Calvo, quiere, pues va a formar parte del nuevo gobierno.
¿Y usted qué cree? ¿Cree que aceptará esa propuesta?
Si a mí Diego Calvo me pregunta, le diré, por supuesto, Diego, yo creo que no puedes decir que no, yo creo que es una gran responsabilidad, creo que estamos en un momento decisivo y creo que hace falta, pues, todos aquellos que por una cosa o por otra, pues se nos llama para trabajar y para dar lo mejor que podemos dar por Galicia y por nuestras ciudades, pues es una responsabilidad a la que no podemos rechazar. Entonces, si me pregunta, pues será lo que le diré.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de Coruña, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Y se están haciendo de rogar los claros en el cielo coruñés. Vamos con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Moi bo día, hoxe na Coruña iremos gañando progresivamente influencia das altas presións, aínda que a circulación do nordés seguirá chegando humidade dende o mar. Será así unha xornada de ceos parcialmente nubrados, sen descartar unha chuvia feble moi puntual. As temperaturas seguirán sen cambios significativos, as máximas estarán nos 17 graus, cun vento do nordés frouxo que aumentará lixeiramente a intensidade pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Este lunes la costa de A Coruña nos ha dejado una imagen muy poco habitual, la de una pareja de nutrias. Estos mamíferos marinos fueron vistos nadando en la zona de Pelamios entre San Amaro y el dique de Abrigo.
Qué monas. Ahí van. Fuxen das gaivotas.
Buah, pero es normal.
Pues no sé. Yo tenía visto en la ría de Burgo, pero...
El vídeo muestra las dos nutrias a poca distancia de la escollera que separa el mar del paseo. Se las ve dejándose mecer por las olas antes de sumergirse, supuestamente para esconderse de las gaviotas. El avistamiento es inusual, tanto por la aparición de estos mustélidos fuera de su hábitat más común como por su aparición de día. Son animales nocturnos y suelen evitar el contacto humano. Las nutrias son mamíferos carnívoros que habitualmente viven en los ríos, pero en ocasiones cambian su hábitat por aguas de rías o incluso la costa, tanto en Galicia como en Asturias. De hecho, una pareja de nutrias ha establecido su residencia desde hace más de un año en el puerto deportivo de Bayona. 1:32, casi 33. Te cuento ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos un día más con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación a esta hora, Marcos?
Bueno, sigue siendo fluida, bastante tranquila. Tuvimos una primera hora muy intensa y que esperábamos que la circulación a lo largo de la mañana tuviera también bastante más movimiento, pero no fue así. Y como dije, sigue con una circulación más bien escasa. Incluso en las zonas de las obras, pues tampoco está notando mucho la repercusión en el tráfico. Y si cabe indicar que la avenida Finisterre es la que está ahora mismo con más movimiento, sobre todo en sentido bajada, absorbiendo un poco las alternativas que hay para el corte de la avenida de Arteixo.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Tampoco, ningún accidente que necesitara el equipo atestado.
¿Y alguna previsión?
Pues insistimos en la que comenzó ayer, el corte de la avenida de Arteixo, y que los vehículos tienen como alternativas, además de la avenida Finisterre, pues para los que salen, pues la zona de Juan Flores o incluso en las rondas, si llegado el caso, pudieran hacer ese itinerario los conductores.
Gracias, Marcos. Buenos días.
Gracias a vosotros.
1:34, escuchas Mediodía COPE.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y ahora que hace nada que dejamos atrás los problemas de las concesionarias de recogida de basuras y de limpieza viaria con sus trabajadores, pero que sufrimos los ciudadanos, llegan los problemas que nunca se esfumaron de los trabajadores de la planta de Nostián, que denuncian falta de comunicación con el gobierno local para conocer qué va a pasar en el futuro con estas instalaciones, Noel Abao.
Sí, incertidumbre inmediata para unos problemas presentes. Los trabajadores de la concesionaria Albada se plantean pasar a la acción por el abandono de la planta de Nostián. El problema fundamental es que la concesión es tan precario, caducó el año pasado y todavía no se ha licitado una nueva. Los pliegos estaban terminados hace 3 años, en teoría, pero el proceso parece que no va adelante. Adrián Canosa preside el comité de empresa.
Un problema enquistado que temos sobre todo co concello, tamén coa empresa, non? Porque estamos sen convenio con poucas posibilidades de negociar un convenio na situación na que se encontra a planta, non? E o concello, pois que é o responsable de sacar os pregos de condicións, pois leva 3 anos no goberno, xa daquela os pregos xa estaban case rematados e sigue todo paralizado, sen visos nin tan siquiera de que haxa avances.
Esta situación lastra el estado de la planta de reciclaje, en la que no se hacen mejoras y ni siquiera el mantenimiento obligatorio.
Pois non se lle fai o mantemento preventivo adecuado, máxime agora a empresa que está nesta situación de prórroga forzosa, pois non fai ningún mantemento preventivo. Todo o que se fai son reparación averías, e non todas, porque o ano pasado, que xa tamén denunciáramos que reventou unha fendedura nun biodixestor, que é onde se almacena materia orgánica. Paralizouse o biodixestor e segue sen reparar. Estamos traballando nestes momentos, desde fai máis dun ano, con 3 biodixestores, cando deberían de estar funcionando os 4. Iso, bueno, repercute evidentemente que entra menos materia orgánica aos biodigestores, que se produce menos gas, etcétera, ¿no? Bueno, repercute ao final na...
Otro problema puede estar en el vertedero, no está sellado adecuadamente y los líquidos de la basura se cuelan hacia el mar. Han habido sanciones de la Xunta, pero el ayuntamiento responde con pasividad y no rescata la concesión. Por todo ello, se han planteado levantar la voz para denunciarlo, para que el ayuntamiento pase a la acción. Su primer acto será el escaño ciudadano este jueves en el Pleno Municipal.
Este mesmo xoves que hai Pleno Municipal, pois faremos uso do escano ciudadano, que será unha das primeiras medidas, aparte de que, bueno, irá o Comité de Empresa ao Pleno Municipal, que será unha de moitas medidas, sen descartar absolutamente ninguna das medidas que podamos adaptar, non? Que estén nas nosas mans para poñerlle fin a esta situación que me parece unha absoluta deixadez por parte do Goberno.
No descartan huelga porque también está bloqueado el convenio. Tienen el salario congelado desde hace 10 años.
Estamos en convenio desde o 31 de dezembro de 2019, que decaiu o que tiñamos, e que estamos en convenio, e, bueno, con unha congelación salarial desde o ano 2012, con a situación actual na que todos os traballadores do país saben o que hai, saben o que pasa co IPC, saben que o IPC subiu 6,5 ano pasado, e que este ano que se prevé que sexa aínda maior, estamos con a congelación que tampouco non é soportable.
Una situación que afecta a 120 trabajadores.
Y hoy celebramos el Día Mundial del Asma con la vista puesta en mejorar el control de esta dolencia y ganar así en calidad de vida.
Sí, el asma afecta a 5 de cada 100 personas en Galicia, 5 de cada 100 en la población adulta, 7 de cada 100 en la infantil. Es una enfermedad crónica muy prevaleciente y cada vez más, lo apunta el médico adjunto de neumología del CHUAC, Luis Domínguez.
Se ve, no solo en Galicia, a nivel mundial se ve un incremento de la patología asmática, probablemente en relación también con los cambios medioambientales que están aconteciendo, ¿no? Hay más enfermedades alérgicas, hay más contaminación ambiental y todo eso influye en el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Sí que se va viendo una prevalencia.
Y lo que preocupa a los profesionales es el mal control del asma. De ahí el lema que apuntabas, pecha a porta o mal control de tu asma. El 36% de los pacientes con esta enfermedad la tienen mal controlada, un 34% adicional parcialmente controlada. Y eso significa una peor calidad de vida.
El control del asma es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque en un asma mal controlado empeora los síntomas, es decir, empeora la calidad de vida en ese sentido de los pacientes, tiene mayor riesgo de crisis asmáticas y también tiene un mayor riesgo de mortalidad como tal, ¿no? Y realmente hay medicaciones que hoy nos pueden ayudar a controlarlo y sí que deberíamos de no solo de aplicarlas, nosotros sí que las prescribimos, ¿no? Pero hay un factor muy importante, es la adherencia al tratamiento, ¿no? Y realmente el cumplimiento de una enfermedad como el asma es un poco deficiente y es un capítulo en el que hay que insistir en la educación del paciente asmático.
El tratamiento es muy variado, va desde los clásicos broncodilatadores que administran corticoides directamente a los bronquios, pero también hay nuevas terapias biológicas que han demostrado su efectividad, pero que parece que no están siendo prescritas lo suficiente para estos pacientes. Como decimos, asma infantil también, que cada vez se da en mayor medida, en parte debido al tabaquismo.
Claro, los niños suponemos que no fuman, aunque se da empezando a fumar, a dar esta vez más temprano, ¿no? Pero los niños muchas veces están expuestos a el humo del tabaco, un humo secundario que es el que sus padres fumen en el entorno familiar, ¿no? O, como decía, el fumar durante el embarazo está demostrado, claramente demostrado, que es un factor de riesgo de que ese bebé en el futuro pueda desarrollar un asma infantil. Entonces, hay que prevenir. Yo creo que la medicina, por donde tiene que comenzar, es por la prevención y con un cuidado de salud muy, muy, muy importante, ¿no? Pues el tabaquismo es, yo creo, es una de las epidemias que en este momento tenemos, que luego sí que empeoran otro tipo de epidemias, pues como la del asma, ¿no? Tabaquismo y obesidad son dos factores o dos comorbilidades que influyen mucho en el mal control de una enfermedad como el asma.
Asma infantil que puede llevar a conclusiones erróneas como que nuestro hijo o hija no tiene que hacer educación física por si le da un ataque de asma. Algo, como decimos, que está equivocado porque es importante mantener una actividad física porque esto mejora la salud.
Pues pasé de una época así de mucha lucha con los padres porque, claro, si el asma no estaba controlado, hacer ejercicio desencadenaba el asma, ¿no? Entonces los padres a veces acudían a las consultas para mí, de doctor, deme un certificado para que mi hijo no vaya a las clases de gimnasia, ¿no? Cuando era todo lo contrario. Lo que tenemos que intentar es controlar bien el asma para que tu hijo pueda hacer actividad física, deporte y tal, y haga una vida lo más normal posible, ¿no?
¿Y hay otros consejos para mejorar un diagnóstico de asma?
Entonces, hay muchas indicaciones en ese sentido. Aparte de realizar deporte, hay que procurar que el asmático esté en un entorno de aire limpio, sin alergenos, que tenga un buen hábitos alimentarios saludables para que no tenga sobrepeso, que intente prevenir las infecciones respiratorias, pues como ha pasado ahora con el COVID, ¿no? Lavado de manos, evitar los contactos con las personas, etcétera, etcétera. Y luego algo muy importante es que el asmático cumpla el tratamiento que le han indicado sus médicos, tanto en cuanto a indicaciones, dosis, frecuencia de tomarlo, duración de las pautas, etcétera, etcétera. Y que además revise, con cierta facilidad, el manejo que tiene del inhalador. Es decir, hay que utilizar correctamente los inhaladores y en eso es una de las preocupaciones que tenemos en las consultas de asma, de enseñarles y corregirles cada vez que pasan por la consulta, ¿no? De poco vale que tengas un inhalador que te dé un tratamiento y que no sepas tomarlo, ¿no? Tratamiento que no llega al bronquio no vale para nada.
Y respecto a la pandemia de coronavirus, ¿ha empeorado la calidad de vida de las personas asmáticas? Ojo, porque hay sorpresas.
No, yo creo que eso fue una de las sorpresas, ¿no? Cuando empezó la pandemia de COVID, todos los neumólogos estábamos muy preocupados de cómo iba a afectar a nuestros pacientes asmáticos, sobre todo porque teníamos la experiencia que otros virus, como el virus de la gripe, pues les producían muchas agudizaciones, ¿no? En este caso, lo que parece que ha acontecido es que ni el asma es un factor de riesgo de tener COVID, ni un factor de riesgo de gravedad del COVID, ¿no? Y los pacientes con asma severos que estamos atendiendo en nuestras consultas realmente no han tenido grandes problemas con el tema de COVID, ¿no?
Lo principal que nos recomienda es consultar a nuestro médico de cabecera, tanto para el posible diagnóstico como para lo que sea un correcto tratamiento.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Pues hoy, además del Día Mundial del Asma, celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa y un 3 de mayo de 1955 se presentaba en nuestra ciudad el primer vehículo con taxímetro moderno. En 1991 se inauguraba la Plaza de Zalaeta. Te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir.
En la ciudad tenemos en el campus del Viña, en concreto en la rotonda de la Facultad de Sociología, una unidad móvil que va a estar hasta las 2:30 y va a continuar en horario de tarde de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y en Laxe, delante del Ayuntamiento, esta tarde de 4:30 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí otra unidad móvil. Tenemos también el punto fijo ubicado en el Choa con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo, cero positivo y cero negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos tres grupos sanguíneos para regularizar las reservas de sangre. 1:45, vamos con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Parar un fin de semana nos viene bien, nos viene mal.
Bueno, es un poco el debate que tenemos hoy en Deportes COPE Coruña. Porque hay quien piensa, pues nos viene mal porque el deporte está ahora en una buena dinámica y de lo que se trata es de recuperar sensaciones para llegar a las mejores opciones al playoff. Pero mira, si piensas, por ejemplo, en Antoñito, o en algunos que están tocados, o en los futbolistas que más minutos acumulan, pues siempre un descanso les viene bien. De hecho, hoy Borja Jiménez pues ha dicho nada de ir al césped, nada de ir a la ciudad deportiva. Nos vamos a hacer un escape room. ¿Sabes que esto tienes que salir de una habitación a través de juegos de lógica. Tienes que trabajar en equipo? Bueno, un poco para fomentar...
Mola mucho, ¿eh?
Sí, un poco para fomentar grupos. Sabes que han sido unas semanas un poquito convulsas, vamos a decir, con el tema de Menudo y tal, bueno. Y los resultados cuando no acompañan siempre tensan un poco las relaciones humanas, las relaciones personales. Entonces, de lo que se trata es de aprovechar el buen momento deportivo para que todo esté en perfecto estado de revista, que haya mucha comunión entre todos para lo que viene, que es muy, muy, muy gordo. Lo bueno de este fin de semana, que es verdad que no compites, pero vas a sumar los tres puntos, porque te tocaba jugar frente a la Extremadura, que es el equipo excluido de la competición. ¿Y para qué quieren aprovechar estos días en el Deportivo de La Coruña? Pues lo expresa el que manda, Borja Jiménez.
Sinceramente, si pudiera, me gustaría jugar. ¿Por qué? Porque cuando sientes al equipo, cuando el equipo está bien, yo no veo necesidad de parar. Sí que es cierto que a nivel mental les va a venir también bien descansar, que descansen, sobre todo a nivel mental, que vienen emociones fuertes.
Muy fuertes. Fuertes no, muy fuertes. Es lo que viene.
Trilli ya está bien.
Está mejorando. Yo no me atrevo a decir que está bien porque hay que ver cómo evoluciona. Porque se trata de una lesión, esas calcificaciones que puedes tener buenas sensaciones, das un paso hacia adelante, pero a lo mejor la consecuencia es que luego vuelves a sentir molestias. Entonces creo que hay que ser muy, muy cautos. De hecho, se fichó a Antoñito porque no se le quería meter presión ni a Víctor García ni a Trilli. Es una excelente noticia, evidentemente, que entrene con el grupo. No lo hacía desde el pasado 12 de marzo, cuando el Depor jugó en Badajoz, pero creo que hay que ir con calma con el futbolista de la cantera para ver cómo va evolucionando y saber si se puede contar con él en el último tramo de temporada.
¿Algo más?
Pues mira, es una semana sin liga, pero con muchas cosas. Copa del Rey de la Reina en hockey sobre patines. Empieza el jueves en Lleida. El Liceo, ya sabes, que siempre va por todos los títulos. Y el jueves en Abegondo, derbi de juveniles de División de Honor. Si el Depor de Manuel Pablo le gana al Celta, se coloca un punto en los celestes en esa pelea por ganar la liga y seguir avanzando. Sabes que el Depor es el actual campeón de España.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Y hablamos ahora de Cañita Brava, que está nuevamente de actualidad. Un grupo de amigos del cantante, entre los que se encuentran Chema Ríos o Juan de Dios, ha rescatado una de las canciones del Dos Castros para relanzarla con un llamativo y divertido videoclip. Se trata del tema La creación del amor.
Para toda España y por parte del extranjero que nos están escuchando, cuando se presenta esta canción, mi respeto y mi honor, llena de alegría y de satisfacción. Arriba toda España.
Y ya podemos comprar las entradas para el concierto de Antonio Orozco. Lleva su gira biónica el 19 de noviembre al Coliseum. Las localidades las podemos comprar en la taquilla de la Plaza Durense, la web de Ataquilla y Emotional Events.
Nos faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. No faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. No faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera. No faltó una sábana de Ikea, un viaje de cartón, un despertar de seda, un día remolón y una caricia vieja, un vámonos pa' allá y un sea donde sea. Nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. Nos faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar.
COPE Coruña.
Estar informado. Y Gadis ha puesto en marcha su décima campaña Mayo Solidario a beneficio de 11 bancos de alimentos. Los clientes ya pueden empezar a depositar productos no perecederos en los espacios habilitados para ello. Otra opción que comenzó con la pandemia, dejar una aportación económica al pasar por caja. En 2021, lo recaudado por la distribuidora gallega ascendió a casi 82.000 euros, a los que se han sumado más de 177.000 kilos de productos. Desde los bancos de alimentos señalan que lo que más necesitan son leche, galletas, cereales, legumbres, arroz, aceite y conservas. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo. Nos acercamos a esta hora a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hablamos, alcalde, de Educación, quinto encuentro de experiencias Arteixo, Innovación Educatit. ¿En qué consisten estas jornadas?
Bueno, pues nosotros desde el Ayuntamiento de Arteixo llevamos ya muchos años desarrollando el proyecto de Arteixo Innovación, ¿no? Es un proyecto que vincula a todos los centros educativos que tenemos aquí en Arteixo y, bueno, lo que hacemos son estas jornadas de Arteixo Innovación que se van a celebrar el 4, el 5, el 6 y el 9 de mayo por las tardes y donde, bueno, básicamente se culmina un año de trabajo realizado por todos los centros educativos de Arteixo y que vienen a exponer pues también sus experiencias, ¿no? Y luego, por parte del concello, también lo que hacemos es traemos expertos reconocidos en el ámbito de la innovación educativa, expertos y gente también premiada, como puede ser lo que es la profesora Alicia Tojeiro, premio Educa Banca de la Mejor Docente de España del 2020. También está también un experto educativo que es Jacobo de Toro, que es maestro de secundaria de Biología y Zoología, que también es gente de reconocido prestigio. Y el 5 de mayo también hacemos la intervención de expertos de empresas en innovación. Y vamos a tener ponentes de empresas muy significativas y de aquí del Concello de Arteixo, como pueden ser Inditex y también La Estrella Galicia, para que, bueno, también hablen de la experiencia de la innovación en la empresa y que esto sirva también para los propios centros educativos, para la comunidad educativa, ver también las necesidades, tanto a nivel empresarial, de innovación y educación, que se pueden dar en el futuro, ¿no? Es por motivos del COVID, no lo pudimos hacer en el año 2020-2021, retomamos estas jornadas y sobre todo con la presencia y ponentes tan importantes, tanto del ámbito educativo como del ámbito de la propia empresa. Mm.
Jornadas muy interesantes. ¿A quiénes están dirigidas? ¿Al público en general? ¿Hay que apuntarse? ¿Las personas interesadas qué es lo que tienen que hacer?
Sí, lo más importante es que se apunte la gente, tiene que apuntarse en la página web, en lo que es la Concejalía de Educación, y van dirigidas primero al ámbito de los centros educativos y después puede participar pues cualquiera persona que esté interesado en este tema de innovación, educación, que celebramos al amparo de ese proyecto de Arteixo Innovación que llevamos desarrollando todos estos años.
Enhorabuena por esta iniciativa. Y recuperamos también, alcalde, la Feria del Motor Auto Arteixo este fin de semana, tal cual la conocíamos antes de la pandemia, ¿no?
Sí, bueno, pues en este caso el Ayuntamiento de Arteixo organiza la Feria del Automóvil y, bueno, pues el día 6, 7 y 8 de mayo, en el campo de la fiesta, pues bueno, va a haber una gran exposición de vehículos de ocasión, donde están las distintas marcas de distintos modelos y distintos concesionarios, y sobre todo, bueno, pues ayudar y facilitar a que, bueno, pues que dentro del ámbito automóvil, que la gente pueda, bueno, pues venir a esta feria y pueda también hacer alguna propuesta de compra de algún vehículo. Habrá también actividades también para los niños y invitamos a la gente que en el campo de la fiesta, pues este fin de semana, pues vengan aquí a esta feira do automóvil de ocasión.
Una buena ocasión, valga la redundancia, para cambiar el coche si lo necesitamos. Y teniendo en cuenta, no en el caso de Arteixo, pero sí en el de otras ciudades, que se va a limitar el acceso de los vehículos que más contaminen.
Sí, bueno, ¿sabes? Lo que pasa es que ahora es difícil saber o elegir el modelo de automóvil que comprar por el tema de las energías, pero bueno, va a haber una amplia exposición de vehículos y, bueno, pues la gente que opte, que haga una propuesta y que esa ayuda incentiva el tema económico y, bueno, pues que sería importante también que la gente pudiera acudir.
Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, gracias como siempre.
Gracias a vosotros, un saludo.
¿Has notado dificultad para distinguir monedas o ver los números del reloj? En Balneario Visión te podemos ayudar. Existen otras ayudas aparte de las gafas. Como especialistas en baja visión, disponemos de lupas, filtros selectivos y programas de rehabilitación para aprovechar al máximo tu resto visual y devolverte tu autonomía. Pídenos cita en el 981-641-762 o en nuestra web balneariovision.es. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo.
¡Qué calor!
¿Pero qué hace, bestia?
¡Nada! ¡Que se ha roto el ventilador y con la hélice de la avioneta!
¡Que no se te vaya la cabeza con el calor! El verano más fresquito está en Lúcete. Tenemos el mayor surtido en ventiladores LED. Y si ahora compras un ventilador de la gama Vento, te lo instalamos gratis.
¡Lúcete!
Número uno en iluminación.
¡Y en fresquito!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y hablando de educación, la Consellería ha propuesto unificar en el 8 de septiembre el inicio del próximo curso escolar en todas las etapas. Vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada que nos cuenta un día más Noel Abao.
Influencers del humor en A Fundación. Hoy en el Encuentro de Humorismo toman la palabra jóvenes que arrasan en las redes. Desde las 8, mesa redonda con los gallegos Pablo Meixe, Laura Franco, Julia Muñiz, los hermanos Pepe y Lucas, además de la madrileña Car de Lorenzo. La doctora Rosa Arroyo se mete de lleno en las pseudociencias y las pseudoterapias que han proliferado a raíz de la pandemia, con bulos sanitarios impulsados por redes sociales. Charla desde las 7:30 en la Domus con entrada libre, organiza la Fundación Corbi. La directora del Club Nordés Empresarial protagoniza la charla Aprender a viajar, mi vida como periodista, la organiza la Asociación de Amas de Casa desde las 6 en el Sporting Club Casino. En Adicae nos acercan a cómo las empresas utilizan psicología y neuromarketing para influir en nuestras decisiones de compra. Charla Obligados a comprar a las 6:30 en su sede o por videoconferencia. Además, ya se pueden comprar las entradas para el concierto de Antonio Orozco. Lleva a su gira aviónica el 19 de noviembre al Coliseum. Se pueden adquirir en la taquilla de la Plaza de Ourense, la web de Ataquilla y Emotional Events. Las que también están a la venta son las entradas de la gala solidaria a favor de Cáritas el próximo miércoles, Día de las Letras Galegas en el Coliseum, con los Satélites, Hito Sedes, Silvia Penide o Merchi Treviño, además de Paco Lodeiro o Marcos Pereiro, todo desde las 6 y con entradas desde 8 euros.
Detalles que faltan por vivir, le resto las penas y el tiempo y siempre acabo en ti.
Pues recordamos esa cita de cara al Día de las Letras Gallegas, esa cita solidaria, la gala a favor de Cáritas en el Coliseum con los Satélites, Hito Sedes, Silvia Penide o Merchi Treviño, además de Paco Lodeiro, Marcos Pereiro, todo desde las 6 de la tarde y con entradas desde 8 euros que ya podemos adquirir. Y el protagonista de las últimas horas, Diego Calvo, que ha recogido el guante que le lanzaba el que va a ser el presidente de la Xunta y presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, de que si él quiere va a estar en el gobierno de Galicia, y Diego Calvo dice sí.
Es un orgullo que haya hecho el ofrecimiento, que además lo haya hecho delante de todos los compañeros,
y por supuesto yo ayudaré en todo lo que él crea que se pueda ayudar para seguir trabajando por los gallegos, solucionando los problemas y no creándolos, ¿no? Que creo que es lo más importante y lo que nos debe de guiar en nuestro día a día.
Lo importante para Diego Calvo es seguir trabajando por el bien de todos los ciudadanos, más allá del puesto o del área al que se le encomiende. Ha dicho también que es posible que para el próximo 2 de julio, cuando se celebre la romería provincial del Partido Popular en Opino, ya sepamos quién va a ser el candidato del Partido Popular a la ciudad de A Coruña. Recordamos que Abanca ha ganado en el primer trimestre de este año 81 millones de euros. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.